la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tuvo que ser aquí, con lo mal que aterricé, el porvenir suspenso y este frío calando los huesos. Tuvo que ser aquí, tan lejos del caliente plato en la mesa y ese beso antes de dormir. Sombra, mi hueco en la almohada eres tú.
Las 2 y 10 minutos, la 1 y 10 minutos en las Islas Canarias. Lartaun de Azumendi, buenas noches.
Buenas noches, yo no tengo nada que ver ni con lo que luego vamos a explicar ni con esta canción.
Esta canción es, se llama Berlín, está incluida la nueva comedia de Nacho Velilla, es Perdiendo el Norte, como se llama la película, y es de Rosalén.
¿Rosalén?
Sí.
Pues fíjate, me suena el nombre, pero no sé de qué.
Una artista maravillosa. Sí. Yo creo que ahora mismo es de lo suena que ha despuntado nuevo en el programa. Es, vamos.
Más que nada me he justificado porque como ayer nos pusimos melosos tú y yo y nos dieron palos hasta el cielo en la boca, por eso quería hoy, pues, no sé, separarme un poco.
Ahí me ha llamado Aute esta mañana y me ha dicho, estoy en la UBI.
Sí.
Después de que nos dieron.
Ya sabéis que nuestros oyentes, la mayoría, no son muy de cantautores, pero
la mayoría
hoy...
que participa.
La mayoría de los oyentes que participan y la mayoría de rubias que se sientan con nosotros en la mesa.
Ay, ay.
Que fue el 100%.
Hubo manipulación.
Hoy hemos tenido un pequeño incidente que luego explicaremos, porque todos los días pasa algo
sobre
con
todo
él.
Sobre todo explicarás tú.
¿Cómo iba la votación en
pues
ese momento?
Ibas ganando tú, pero no, no tiene ningún sentido porque,
es
claro,
la primera vez que nos pasa, lo explicaremos en un rato.
Venga, luego lo contamos.
Tuvimos que ser dos, el momento exacto, un oasis entre tanta arena. Los que brindaron por la casualidad.
Síndrome de Lowy lucha contra la distonía, retinosis pigmentaria, mucopolis caridosis, síndrome de Soto, síndrome de Aper, fibrosis quística. En fin, son términos relacionados con las llamadas enfermedades raras, que justo también además nos cuesta pronunciarlos porque no estamos muy acostumbrados a hablar de ellos. Bueno, pues este próximo sábado, es decir, mañana ya, 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. De cara a esta fecha, FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, ha manifestado que el 40% de los llamados medicamentos huérfanos están pendientes de comercialización en España. En la actualidad hay 81 fármacos para dolencias raras, pero en España solamente 47 se encuentran en el mercado. Los afectados por una enfermedad rara tardan una media de 5 años en ser correctamente diagnosticados. Según FEDER, se ha contabilizado más de 3.160 consultas de personas que han acudido a ellos en busca de ayuda porque aún no han puesto nombre a su dolencia. Para hablar de este día, de la situación en nuestro país, del mensaje que hay que lanzar a la sociedad, contamos esta noche con Juan Carrión, de Tudela. Es presidente de FEDER, una federación que es la voz de 3 millones de afectados y sus familias. Juan Carrión, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de 3 millones de personas solamente en nuestro país, bueno, son enfermedades raras, pero no porque haya poca gente que las está sufriendo, padeciendo, ¿no?
No, efectivamente. Y hay que tener siempre presente que al lado de esos 3 millones de personas con enfermedades raras están sus familias, ¿no? Y por supuesto, todo el entorno familiar convive con la enfermedad rara y eso hay que tenerlo siempre presente.
¿El hecho de que nos refiramos a ellas como enfermedades raras gusta o no gusta entre las familias y los afectados?
Bueno, quizás el término raras no es quizás la mejor palabra, pero evidentemente ya convivimos con ella y precisamente pues da respuesta, ¿no?, a esas enfermedades de baja prevalencia, poco frecuentes y que afectan a uno de cada 2.000 habitantes, pero que tenemos que ser conscientes que en cualquier etapa de la vida se pueden presentar y que tenemos que estar preparados, ¿no?, para convivir y conocer estas necesidades a las que se enfrentan todas y cada una de estas personas.
Juan, ¿qué es lo que nos falta? Concienciarnos, conocimiento. Digo ya, fíjate, ya no solo a la administración, que debería ser lo más importante en este caso para poner a la mano, ¿no?, de toda aquella persona que lo necesite un remedio su salud, ¿no?, para que una persona se encuentre mejor. Digo que, porque por ejemplo lo hemos visto hace poco con el ELA, ¿no?, a partir de una campaña que empieza en internet, se hace viral, todo el mundo empieza a echarse agua por encima, y más que ese acto, que bueno, puede resultar un acto poco cotidiano, pero que tampoco lleva más, es el hecho de que la gente empieza a hacer esto y entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué tal, pues sobre todo gente famosa, está haciendo esto, echarse un cubo de agua con hielo por encima? A partir de ahí conocemos qué es el ELA, qué es esta enfermedad, y bueno, parece que todos nos concienciamos un poquito más. Estamos hablando de otras muchas enfermedades, hay que buscar, no sé, este tipo de argumentario para que al final todos nos demos cuenta, o es más la administración que la que tiene que acoger todo lo que está ocurriendo a vosotros.
Bueno, yo creo que la Federación Española de Enfermedades Raras y todas las asociaciones de pacientes y las personas en particular con enfermedades raras han hecho un trabajo extraordinario de visibilidad, y en estos 15 últimos años de trabajo, pues prácticamente las enfermedades raras están muy presentes en la sociedad en general, y precisamente lo que nos falta es que los responsables de las administraciones consideren estas enfermedades raras una prioridad social y una sanitaria, ¿no? Son situaciones concretas y necesidades a las que se enfrentan las personas con enfermedades raras, y la dificultad de conseguir un diagnóstico en donde los tiempos son prácticamente de 5 años en un tiempo medio, pero hay que tener presente que hay personas que no tienen, están todavía realizando ese peregrinaje, incluso que fallecen sin conocer un diagnóstico. En este sentido, como tú comentabas, la Federación ha identificado 3.160 casos, pero evidentemente tenemos que proponer que haya un plan de atención integral autonómico en cada una de las autonomías para dar respuesta precisamente a todas y cada una de estas personas sin diagnóstico. Y para eso hay que poner encima de la mesa recursos. No podemos permitir que el Sistema Nacional de Salud en su cartera básica establezca, por ejemplo, para el cribado neonatal a 7 enfermedades raras y que haya comunidades autónomas que ni siquiera llegan a cubrir ese cribado neonatal en las 7 enfermedades raras cuando eso está incorporado a nivel del Sistema Nacional de Salud. Y no podemos tampoco permitir que haya inequidad y desigualdad en el acceso a los pocos tratamientos que existen en nuestro país. Evidentemente, situaciones de inequidad que estamos constatando en todas y cada una de las comunidades autónomas, eso añadido a todas y cada una de las trabas administrativas a la que se enfrentan 22 medicamentos que han sido ya aprobados a nivel europeo y que todavía en España no se comercializan, evidentemente dibujan un escenario que tenemos que denunciar desde la Federación, que tenemos que exigir a los responsables de la Administración respuestas, porque evidentemente las personas con enfermedades raras y familias no entienden de procesos administrativos cuando lo que está en juego es su vida y la vida de las personas a las que más quieren, ¿no? Y en ese sentido tenemos que exigir todos igualdad de derechos, igualdad de obligaciones a todos y cada una de las personas que convivimos en nuestro país.
Da la sensación en ocasiones, depende, bueno, cuando suelen salir avances sobre enfermedades raras, que muchas veces los enfermos están esperando que sea la financiación privada en ocasiones, o bueno, pues aquellos médicos que consiguen financiación externa en cualquier país del mundo, los que sean los que resuelvan la papeleta, que en principio en nuestro país, y dado como nos hemos querido otorgar a nosotros mismos la seguridad social, debería ir a cargo, al menos en buena parte, de la financiación pública, ¿no?
Evidentemente, yo creo que tenemos que tener presente que hablar de investigación en enfermedades raras es hablar de futuro para todas y cada una de estas personas y de sus familias, y si tenemos presente la inversión en investigación sanitaria, el retroceso en estos 5 últimos años, desde el año 2009 hasta aquí, ha sido del prácticamente el 41%, y eso es retroceder precisamente en calidad de vida de las personas y de las familias, y eso es lo que tenemos que poner en presente, ¿no? Porque esa es la concienciación que tenemos que hacer, y era una también de las demandas que nosotros poníamos encima de la mesa en nuestra comparecencia en el Senado estos días atrás, ¿no?, en donde exigíamos recuperar esa inversión en salud del año 2009, como mínimo ese retroceso del 41%, intentar recuperarlo con cargo a los presupuestos del 2015 y de 2016. Y de igual forma hay otras necesidades también de carácter social y sanitario que también hemos puesto encima de la mesa. Es necesario hablar de sostenibilidad de los centros de referencia, publicar la ruta de derivación de los pacientes, que cada profesional sanitario conozca dónde están los CESUR y pueda derivar a cada uno de los pacientes. Y evidentemente también hay mucho trabajo que recorrer, y sobre todo en los recortes a nivel de prestaciones sociales, sobre todo en discapacidad y en dependencia. Evidentemente eso, unido al copago farmacéutico, ha supuesto un gran deterioro y un empobrecimiento en las familias con enfermedades raras. Y evidentemente todo eso hay que ponerlo de manifiesto y intentar sensibilizar a los responsables de la administración que todas estas personas, más de 3 millones de personas y sus familias, necesitan respuestas.
Muy bien. Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER, como decimos, es la Federación Española de Enfermedades Raras. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Pues gracias por darnos la oportunidad, y el 28 de febrero, todos juntos y unidos, vamos a poner de manifiesto la importancia de convivir con una enfermedad rara, y yo invito a todas las personas que nos escuchen a que se sumen también a la campaña Hay un gesto que lo cambia todo, y se pinten la raya verde en este ojo, y que puedan subir a las redes sociales a través del hashtag Lo Visible, porque creo que es una manera de...
Se te oye fatal, Juan. Perdona, es que se te oye fatal ahora de repente.
Gracias y buenas noches.
Gracias.
Queremos también que conozcáis el caso de Beatriz Fernández, una madre que perdió a su hija Isabel a los 5 años, afectada por la enfermedad de Tay-Sachs, una enfermedad rara de origen genético. Beatriz, un año antes del fallecimiento de su hija, puso en marcha ACTAIS, Acción y Cura para Tay-Sachs. Ella es la presidenta de la asociación ACTAIS. Beatriz Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Hace cuánto tiempo perdiste a tu hija?
A finales de octubre.
A finales de octubre.
Sí.
¿Qué es lo que le pasaba a Isabel?
Isabel tenía una enfermedad de herencia genética bastante poco común, es una de las enfermedades raras dentro de las raras. Es una enfermedad que va, sucesivamente, progresivamente los niños van perdiendo todas sus facultades. Generalmente se manifiesta entre los 6 y los 12 meses de edad, y bueno, los niños poco a poco van perdiendo movilidad y todas sus capacidades, se quedan ciegos, sufren progresivas crisis epilépticas, convulsiones, dejan pierden la capacidad para tragar, para deglutir. Y bueno, y finalmente dejan de respirar un día y mueren. Es una enfermedad que no tiene cura.
Beatriz, ¿cómo lo descubristeis? Me imagino, no sé si será para ti muy doloroso el recordarlo, pero yo creo que está bien, ¿no?, que la gente sepa,
¿no?
Sí,
pero hay que sensibilizar y crear conciencia, y sobre todo ayudar a familias que están pasando por lo mismo y como decía Juan Carrión, en algunas que ni siquiera tienen diagnóstico. Nuestra hija era un caso tardío, ¿no? Como decía, generalmente se da en el primer año de edad, pero mi hija es un caso juvenil de la enfermedad de Tay-Sachs, y a los 2 años empezamos a notar que al caminar ponía un pie hacia afuera, iba poniéndose cada vez más patosa, se ralentizaba su aprendizaje en el lenguaje, y bueno, tuvimos una odisea de casi cerca de 2 años buscando un diagnóstico hasta que llegó.
Me imagino que el hecho de que una hija tuya tenga una enfermedad de las llamadas raras y que sea de origen genético, hace que el abordaje ante esta enfermedad, que además es, bueno, pues muy poco común o casi desconocida, sea más, no sé, inquietante o desesperante mientras se está produciendo para unos padres, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el hecho fundamental es que nosotros, lo más difícil de todo fue que era una enfermedad incurable. Luego el hecho de que sea genético lo complica todo. Desde luego tuvimos que acudir a consejo genético, y bueno, toda nuestra familia se analizó y para buscar posibles portadores y poder prevenir la enfermedad. Pero como te decía, lo más complicado de todo era que cuando nosotros por fin conseguimos un diagnóstico después de tanto tiempo de búsqueda, nos encontramos con que no había cura, una enfermedad que en el siglo XXI pues todavía no tiene cura, como tantas otras, cuando en realidad es una cuestión pues un poco en la línea de lo que contaba Juan, ¿no? De investigación, de recursos y de poder darle más recursos a nuestros científicos para que puedan avanzar.
Porque imagino que la desesperación debe de ser tremenda, ¿no? La de unos padres que ven que su hijo tiene una dolencia, que tardan en descubrir qué dolencia es, y una vez que se descubre se dan cuenta que, vaya, a día de hoy no hay, pues eso, un remedio, no hay puertas abiertas para, por lo menos, que sufra lo menos posible, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, es muy complicado. Nosotros en todo ese peregrinaje tratamos de de averiguar bien cómo era toda la historia de la enfermedad, de saber dónde estaban investigando y sobre todo de informarnos un poco cómo era todo el tema de el manejo de síntomas y el desarrollo de la enfermedad para poder darle el mejor tratamiento sanitario a nuestra hija, ¿no? Nosotros nos mudamos a Madrid porque, bueno, en Madrid hay un hospital, el Hospital Niño Jesús de especialidad pediátrica, donde había un neurólogo con cierta experiencia en esta enfermedad, ya había tenido otros casos y además hay una unidad de cuidados paliativos que la verdad fue algo de bastante ayuda a lo largo del proceso de toda la enfermedad.
Beatriz, y ahora tú como madre de Isabel, ¿vas a seguir en la lucha? ¿Sigues ahí peleando por algo que te hubiera gustado, que se hubiese resuelto en el caso de tu hija, pero que quizá con suerte y con dinero y con esfuerzo y con, lógicamente, con el talento de los científicos se puede llegar a paliar?
Sí, es que se va a alcanzar una cura. Yo de eso no tengo dudas. Los equipos están muy bien orientados y, bueno, hay una cuestión lamentablemente de financiación que hace que esto no llegue a tiempo para muchos niños. Yo, después de haber vivido un proceso tan doloroso como es cuidar un hijo hasta su muerte, no me puedo desentender del tema. Yo he aprendido muchísimo a lo largo de estos años y sé que tengo en mi mano herramientas para poder ayudar tanto a otras familias como a todos los equipos médicos que pueden ayudar a crear investigación, o sea, no solo a llegar a una cura, sino a crear conciencia en esto y mejor un sistema sanitario mejor que dé todas las familias todo lo que necesitan, ¿no? Y bueno, un poco en la línea de lo que decía Juan Carrión, para eso estamos las asociaciones de la Federación Española de Enfermedades Raras, para cubrir los huecos que lamentablemente hoy por hoy son muchos a los que el Estado no llega.
Pues Beatriz Fernández, presidenta de la asociación ACTAIS, gracias por habernos acompañado y todo nuestro ánimo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Y queremos ahora que escuchéis el testimonio de Mónica Sarasa, presidenta de la asociación IZAS, la princesa guisante, en recuerdo de su hija, que falleció, pues eso, cuando tenía 3 años por gliomatosis cerebri, cáncer cerebral muy agresivo, una enfermedad también considerada como rara por los pocos casos que hay, pero que desde ese momento, yo he hablado muchas veces con Mónica y lo digo, o sea, yo estoy convencido que IZAS continúa, o sea, porque aunque a ella le gusta decir las cosas como son, y siempre dice, pues ella no está allá, pero sí está su espíritu, está su alma en la asociación y sobre todo en todo lo que se ha ido pues prosperando, investigando, sacando adelante para cualquier otra pequeña criatura, porque justo esta enfermedad además ataca a los más pequeños que pudiera parecerlo. Bueno, pero esto mejor que lo cuente ya. Mónica Sarasa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Bien,
bueno, aquí estoy con Lartaun, que estamos los dos, porque además, fíjate, como somos padres, lo repetimos mucho en antena, pero yo creo que es una de las cosas más maravillosas que hay en esta vida, lo de ser padres, y sobre todo cuando encima los pequeños son eso, son pequeños, porque luego ya cuando tus hijos ya se van a independizar o tienen otras edades, pero cuando son criaturas que tú eres el que tienes que darle el cobijo, el que tienes que indicarle cuáles son los caminos, justo cuando ves que ese camino se empieza a encontrar pues muchos baches y ves que no puedes allanarlo, es muy jodido, ¿verdad?
Pues sí, esa es la palabra. Es muy jodido. No, es que no hay otra. Es una impotencia, es un sentimiento de impotencia sublime y, no sé, y de culpabilidad. Porque nuestra labor es protegerlos, siempre. Siempre, y no importa que sepamos que no tengamos la culpa, no importa. El sentimiento de culpabilidad porque no has podido continuar con su vida, a mí, por lo menos, yo desde luego lo tengo. El sentimiento es el sentimiento y lo que dicta la razón es otro, pero no tienen por qué ir de la mano. Y cuando un hijo muere nunca va de la mano.
Yo que soy hijo de una madre con enfermedad rara, Mónica, te puedo decir que la sensación que he tenido en los 20 años que lleva mi madre padeciendo esta enfermedad es que los médicos ponen lo mejor de sí mismos, los médicos son los primeros interesados en querer llegar a soluciones para las curaciones, pero que no solo son los que lo padecen y sus familiares quienes están realmente preocupados, sino que muchos de los que se dedican a especialidades de estas, donde de momento, pues bueno, en algunos casos no hay solución o solo hay remedios paliativos, sienten impotencia. Al final, muchas veces tiene que ser verdaderamente, no voy a decir desesperante, pero sí desde luego poco esperanzador el hecho de que en muchos casos, porque no hay suficiente financiación, se encuentren los enfermos como se encuentran, ¿no?
Pues sí, a
además, bueno, estaba oyendo ahora a la mamá de Isabel.
Sí.
Y hoy mismo yo estoy en un congreso sobre otro cáncer cerebral curable, que es el BPG. Y es curioso porque somos los más desahuciados, los niños con gliomatosis, porque la mamá de Isabel, pues, fui donde había una investigación de gliomatosis cerebri, no hay nada en todo el mundo, estoy hablando, absolutamente nada. Hay un problema de financiación, es que nosotros ni siquiera necesitamos financiación porque estamos poniéndolo todo en marcha, pero es que ni siquiera tenemos tejido para poder investigar. Somos los grandes desahuciados porque nosotros partimos de cero. O sea, cuando un médico te dice tu hija tiene una enfermedad rara, incurable, y además es que no hay nada, absolutamente nada, no hay ni siquiera literatura médica.
Mónica, yo creo, en eso creo que es importante insistir, porque muchas veces habrá quien nos esté escuchando ahora y esté pues hundiéndosele un poco el alma, pero lo que tenemos que hacer también es trasladar que tiene que haber esperanza y que no solo todo se puede dejar en manos de la administración, que debe ser la que más ponga aquí de su parte. La parte económica es fundamental, la investigación, como decíamos, una seguridad social, que siempre presumimos de ella. En ese sentido también se tiene que ocupar como una democracia de los más pequeños, en este caso las enfermedades raras, pues en teoría son raras justo por eso, porque hay menos casos. Pero digo que nosotros, o sea, que quien nos está escuchando ahora mismo, que sepa que también puede ayudar a que, ya no voy a decir a que se solucionen, pero tú has insistido muchas veces cuando hemos hablado de esto, a que el camino para aquella persona que, por desgracia, le toque padecerla a un familiar suyo, esta u otra enfermedad, que eso, que sepa qué puerta llamar, que cuando llame a esa puerta, que quien esté ahí dentro sepa cómo atender, ya no solo al paciente, sino también a los familiares, que sepa dar información y que sobre todo que ese padecimiento sea pues lo menos severo posible. Por eso tú, cuando digo, cuando nos conocimos fue a partir, fíjate, de nuestro compañero Petón, que me dijo que la gente done tejidos, o sea, para la investigación, eso es fundamental, ¿verdad?
Mira, hoy estamos en un congreso de DIPG en Barcelona, pero hace 2 días estuvimos en una jornada de investigación y asociaciones en Madrid. Y precisamente nosotros fuimos los únicos que hablamos de la donación de tejido. Y automáticamente el investigador reforzó lo que nosotros estábamos diciendo. Y la verdad es que al resto, como tienen la suerte, entrecomillada, de que su enfermedad ya se está investigando de alguna forma, ya se han desentendido un poco de este tema, o incluso muchos ni siquiera lo conocen. Entonces, lo primero que hay que hacer en una enfermedad rara es saber con qué tengo que investigar. ¿Con qué? Y no se puede investigar con nada más que con tejido. El tejido de una biopsia es valiosísimo, sobre todo si no se han hecho todavía los tratamientos, porque es el tumor en estado puro, por decirlo de alguna forma, el tumor o la enfermedad de la que hablemos. Pero si no se puede en la biopsia o ya ha habido tratamientos, también es muy valioso, porque allí se podrán ver los fallos, los fallos genéticos, las cadenas de proteínas, yo qué sé, estas cosas que los médicos saben y que yo ya empiezo a conocer demasiado para ser solo una mamá.
Bueno, pero empiezas a conocer porque te estás dejando el alma para que, como decimos, que si por desgracia a otro pequeño, porque además la gliomatosis cerebri ataca normalmente a los más pequeños, la padecida, pues que no sea ese sufrimiento que tuvo que padecer Izas, que hoy en día para ti y para el resto es eso, es la princesa guisante, ¿verdad?
Sí, siempre, para nosotros siempre fue nuestra princesa guisante y ahora pues bueno, la está conociendo mucha más gente de la que jamás hubiéramos pensado que le iba a conocer en vida siquiera. Pero yo me siento muy orgullosa. Mira, hoy en el congreso ha habido, y lo quiero contar por si alguien con una enfermedad rara nos está oyendo, ha habido una mamá de un niño con DIPG, que ya digo que es el otro cáncer, que es también mortal, que es también muy raro, que es también incurable, y que, bueno, creemos que son primos hermanos. Y una mamá cuyo hijo ha muerto. Yo estaba hablando con Ángel Montero, el investigador, que ha conseguido hacer el modelo animal, meterlo en un ratón y que el ratón sea exactamente igual que un niño enfermo. Uh-huh. Y de repente le dice, perdona que te interrumpa, ¿tú eres Ángel? Y le dice Ángel, sí, dice, yo soy la mamá de este niño, no lo voy a nombrar. Uh-huh. Sí, yo soy la mamá de este niño. Dice, gracias por lo que estás haciendo con las biopsias de mi hijo. Gracias. Y entonces Ángel le ha dicho, lo que estoy haciendo no. Están en 15 hospitales diferentes. Estamos todos trabajando. Si la hubierais visto a alguien abrazarse, como yo me he abrazado en su día, y llorar de agradecimiento porque nuestro hijo sigue ahí. Si alguien pudiera ver eso, no tendría ninguna duda. Si alguien pudiera ver lo que se siente sabiendo que tu hijo puede ayudar a los demás. Y eso es la donación de tejido. Al final es solo eso.
Médicos, familiares, pacientes, yo creo que todos unidos y medios de comunicación, por supuesto, dándoos voz, no solamente en el Día de las Enfermedades Raras, sino cualquier día que merezca la pena abriros el micrófono o dedicaros un espacio en televisión o en prensa, yo creo que es nuestra obligación. Al fin y al cabo, ninguno estamos libres de esto. Si les está pasando a personas como el que nos está oyendo, o como Roberto, o como Mónica, o como yo. Y por eso creo que es tan importante el que tengáis una voz y el que nos conciencemos, porque evidentemente hay enfermedades que resuenan mucho más, que reciben muchísimas más dosis de financiación, puesto que afectan a más gente, y también lo puedo entender. Pero no podemos dejar de lado a alguien por el simple hecho de que pertenezca a una minoría desgraciada que no tiene quien les ayude. Nosotros, desde aquí, desde la noche de COPE, seguimos apoyando. Y por eso, Mónica, es importante también que los que sois familiares de afectados o habéis sido familiares de afectados, sigáis en la pelea para que no se nos olvide nunca.
No, no dejaremos que se nos olvide, seguiremos peleando por ellos y bueno, y no nos quejaremos,
Mónica,
trabajaremos.
Y permíteme, porque yo tengo los cuentos que habéis... bueno, pues que se han escrito y que ha editado y que ha sacado a través de la asociación de Izar, la princesa guisante, cuentos para que estén en, deberían de estar en las escuelas, en los hospitales, y te iba a tirar un poco tirón de orejas, porque yo sé que es un poco para lo que lo habéis hecho, pero yo creo que deberían de estar en todas las casas. No porque a nadie le vaya a pasar algo, pero porque está muy bien que todo el mundo sepa, que es algo que también siempre habéis insistido, el aprendizaje de saber que hay muchas veces que, igual que los mayores, pues porque es ley de Dios y naturaleza, que pues van a fallecer, que a los pequeños también les ocurre en esta vida, y cómo un niño también tiene que saber aceptar que a lo mejor un compañero de su clase, tristemente, pues hay un día que no va a volver a clase. Y hay cuatro cuentos, dependiendo de la edad que tengan los niños, para que aprendan de una forma de verdad, de lo más didáctica y sobre todo con un alma especial, que creo que deberíais de hacer algo para que la gente pudiera adquirirlos. Solo digo eso.
Vale. Es que el carácter altruista que... yo creo que es tan grande que nos sobrepasa, lo digo de verdad, pero llegaremos seguro a todos los niños que
lo necesiten.
A todos los niños que lo necesiten. Si
angustia... Mónica, que te perdemos, te perdemos hasta la próxima, que volveremos a hablar. Un beso muy grande, Mónica Sarasa, de Izar, la princesa guisante.
Un abrazo, Roberto, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
...23 minutos para llegar a las 3... las 2 en las Islas Canarias... es viernes, ya es viernes... y en la noche de COPE toca Frikiduelo. Esta es mi apuesta, el tractor amarillo.
Ahí es nada.
Se puso de moda durante un tiempo el tractor amarillo de Zapato Veloz. Sí, señor.
Toma temazo de hoy.
Friki tema con mi nombre y apellido.
Voy con el mío. Se llama Canción, leo literalmente, Canción de un fans a Michael Jackson, y es del gran Luisi Toledo.
¿Qué tendrá ese chico? Me pregunté. Que arrastra multitudes en sus ojos. Su talento, y ese día lo vi, ese día yo estaba allí con Michael en concierto, y ese día lo vi, esa noche comprendí. Michael Jackson es inmenso. Y no andes por ahí rompiendo algún corazón. Mi madre me decía, vigila cada amor, esa chica no es buena y entra en tu habitación. Billie Jean no es mi amor, así comenzó.
No hay nada mejor que esto en mi opinión y por eso os lo quiero regalar. Luisi Toledo, gran admirador de Michael Jackson, aunque por cierto, siempre acusó de haberle robado,
plagiado
la canción de Thriller, porque él decía que él tenía una anterior que era Noche de Miedo. Esta.
Thriller.
Yo creo que tú quieres ganar echando al resto de oyentes, ¿sabes? O sea, que se queden los frikis.
Bueno,
frikis.
El duelo de hoy, de verdad, no tiene desperdicio. Bueno, yo ante todo he de pedir disculpas, he publicado el duelo en las redes sociales, me he confundido. En Facebook y en Twitter le he echado un poco la culpa a mi dentista, es broma, Belén Millán, gran profesional, mejor amiga, que de hecho me ha encontrado un agujero negro en mi premolar, pero un agujero negro, en toda regla.
No sigas.
Y lo ha salvado, lo ha salvado. Así que no es la anestesia, no, decir que no, es que ya me patina las neuronas a estas alturas de la semana.
Me había adjudicado a mí una canción que no tenía nada que ver conmigo.
Efectivamente, le he puesto el tractor amarillo a Roberto, pero al hartado le he puesto la que a mí me ha dado la gana, que era, bueno, era casi como la de Luisito Toledo, ¿eh?
No, hombre, no, hay
bueno,
clases.
Bueno, pedidas disculpas, repetimos los temas de esta noche, canción de Roberto Zapato Veloz, el tractor amarillo y canción del hartado. Luisito Toledo, canción de un fans, con ese, sí, a Michael Jackson. Ya sabes, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y nos puedes también escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es.
¿Y qué tema vamos a tratar hoy, Belén? A ver.
Vamos a escuchar Y que no pase nada.
Ay, qué leñazo me da.
Pues sí, vamos a hablar de Madonna y de su aparatosa caída ayer en los premios Brit. Apenas llevaba 30 segundos de actuación y en un par de versos de su Living for Love, esta que escuchas, pues Madonna se cayó estrepitosamente desde el borde del escenario.
Es que cae muy bien, a mí me cae muy bien.
A ti te cae muy bien, pero ella cayó muy mal, sí. Porque la verdad es que se dio, vamos, un golpetazo bueno. Bueno, pues en unos minutos el desplome de la reina del pop se convertía en trending topic mundial en Twitter y por tanto lo más comentado de esta gala. Pues ¿qué pasó? Pues que Madonna se estaba intentando quitar una capa que llevaba de Armani, por cierto, que ha dicho Armani me enganchó, nunca mejor dicho. No dio tiempo a quitársela, tiraron los bailarines y bueno, pues se llevaron a Madonna incluida y se cayó al suelo. Pobre Madonna.
El bailarín que tiró, sabemos dónde está, en el INEL.
Pues se quedaron con una carita todo. Ahora, he de decir, las redes sociales hay gente que ha sido muy dura con Madonna, diciendo que ya tiene 56 años y que ya le vale. Ahora, yo te digo, firmo
sí,
por levantarme como lo hizo Madonna, por tener el cuerpazo que tiene Madonna y por seguir bailando como baila y canta Madonna.
Y también cuernos no, ella iba de torera.
Ella iba de torera, con una capa de armas. Los cuernos eran los otros, sí. Bueno, qué pobrecita, que vaya mal rato. Y es que, a ver, ¿quién nos ha quedado alguna vez?
Vamos.
¿No te da pena?
¿Madonna? Por favor.
¿Tú no te has quedado alguna vez?
Muchísimas.
Sí, pues esto vamos a sacarle jugo esta noche. Pues no sé, en la calle, bajando, subiendo unas escaleras. ¿Quién nos ha tragado un cristal relimpio, De este que dice, uy, que no lo había visto. En fin, ¿quién no ha tropezado en la calle? ¿Quién nos ha hecho daño, de narices? Y se ha levantado rápidamente como si no hubiera pasado nada. Porque esto suele pasar. Tú te caes, te haces un daño que se te saltan las lágrimas. Y te levantas como...
Y luego llegas a tu casa y te miras bien y ves que tienes un golpazo ahí que no te puedes mover.
Efectivamente, esto es lo que queremos que nos cuentes esta noche. Esos pequeños accidentes, ya sabes. En La Noche de Cope, en Facebook y en Twitter nos encuentras. Y también en el correo lanoche@cope.es.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Quince minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias. Antonio Osorio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Antonio?
Me gusta el tema este que me estáis poniendo.
The Wonders.
Me gusta mucho.
Esta la hicieron para la película, este tema, un poco imitando a los Beatles,
sí,
¿no?
Sí. ¿No te gusta más la de Luisi?
No, ya sabéis mi opinión.
Ay, lo que hay que aguantar, en fin. Bueno, que nuevas tecnologías, nuestro experto Antonio Osorio, que además el domingo, si no me equivoco, se coge un AVE a Barcelona para ir al Mobile World Congress, ¿es así?
Es así.
De domingo a jueves.
De domingo a jueves, sí, completito, completito,
que
todo el congreso.
Además apunta a ser la mar de interesante una vez más.
Sí, la verdad es que el Mobile World Congress ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que en los últimos años siempre que hemos ido lo hemos comentado, pero es una de las grandes ferias, ¿vale? A nivel mundial, al respecto de nuevas tecnologías, sobre todo por el interés y por el gran desarrollo que ha habido alrededor de los móviles en los últimos años, ¿no? Y me parece recordar que la primera vez que hubo una parte dedicada a las aplicaciones fue hace, no sé, me parece recordar que el App Planet es de 2011 o algo así, o sea que estamos hablando de que hablamos mucho de aplicaciones y tal, pero el Mobile World Congress no sé cuántas ediciones lleva y realmente desde hace bastante poco se trata del vertical de aplicaciones en sí mismo, ¿no? Y bueno, pues este año tenemos visita otra vez de gente interesante, visita Zuckerberg, otra vez el Mobile World Congress,
el dueño,
que
ha cogido
el dueño de Facebook, y bueno, ojo, que si te pones a decir, es el dueño de Instagram, es el dueño de WhatsApp, quiere decir que chaval tiene el jardín bastante lleno de árboles bonitos, ¿no?
Y los medios de comunicación, frutales. También le gustan los medios de comunicación.
Está a puntito, o sea, que poneros cerca, que ese va a ser jefe de todos nosotros en breve. Y bueno, pues siempre la verdad que es un conferenciante bastante peculiar, pero es muy interesante todo lo que cuenta y bueno, sobre todo esa parte, esa visión que tiene de los próximos conectados a internet. El otro día leía una estadística de, digamos, que los países desarrollados el acceso a banda ancha está en el 70%, pero es que en los países no desarrollados está todavía por debajo del 30%, ¿vale? O sea, la media mundial,
hay una diferencia tremenda, ¿no?
La media mundial, porque evidentemente hay mucha más masa en la parte de abajo, está por debajo del 40%, ¿vale? O sea, que estamos hablando que todavía queda muchísimo por hacer, y Zuckerberg es uno de los que a través está de internet, creo que se llama internet.org, ¿no? Su organización, sí. está buscando dar acceso cada vez a más gente a internet, ¿vale? Y es bastante activo. Otro, digamos que hay bastante expectación porque precisamente el domingo Samsung presenta su Galaxy S6, ¿vale? Bueno,
tiene pinta de que va a ser el teléfono de este semestre, ¿no?
Tiene pinta y en varias cosas, ¿no? Porque aparentemente va a ser un terminal espectacular. Lleva también en una versión la pantalla curva esta que ya conocemos en Samsung, es decir, eso que se viene a denominar la línea Edge, en el que en un lateral de la pantalla se extiende al filo y puedes pues visualizar notificaciones incluso teniendo el teléfono, digamos, hacia abajo, ¿no? Para que visualices un poco cosas que pueden pasar y es customizable, ¿no? Se han filtrado algunas cosas, pero bueno, tampoco vamos a hablar de estas filtraciones porque no tiene mucho, digamos, que la credibilidad que tengan, no sabemos quién ha sacado ese prototipo a la luz, con lo cual que yo creo que lo mejor es esperar a ese momento del domingo, creo que es a las 4:30 de la tarde, en la que van a hacer la presentación de estos dispositivos. El domingo es el día de prensa, con lo cual también anuncia Firefox cosas interesantes y habrá que ver qué es lo que se hace. Y luego otros tenemos bastante representante español entre los que hablan, ¿no? Habla Alierta también en el Mobile World Congress, que habitualmente está. Habla Francisco González, el presidente del BBVA, sí, con lo cual yo creo que este año va a haber también un empujón bastante fuerte a todo el tema del pago por móvil y nuevas formas de pago y ver exactamente cómo evoluciona toda esta línea de utilización de los móviles que ahora mismo se está poniendo, ¿no? Hoy creo que ha sido, ¿no?, Consorcio de Transportes de Madrid el que ha puesto también la capacidad del NFC de los móviles. Sí. Para utilizar el abono transporte, que ya teníamos la tarjeta NFC, pero ahora ya si tienes un móvil NFC, pues puedes tener estas funcionalidades directamente en el móvil, ¿no? Con lo cual se está produciendo, digamos, un despliegue de tecnologías móviles en todas las capas de la vida cotidiana, ¿no? Y está expandiéndose más allá de lo que es el móvil para llamar, ¿no? Ya tenemos todos bastante asumido que aparte
el móvil también llama, ¿no?
Exacto, que a veces ya llama, de vez en cuando suena, y dices, anda, ¿y esto qué es, no? Te sorprendes, ¿no? Con lo cual hay va a haber muchísimo, digamos, también en el Mobile World Congress va a haber muchísima conferencia alrededor de la publicidad en el móvil, ¿vale? Es el gran reto de publicidad que todavía no se ha conseguido resolver y todavía queda muchísimo campo por investigar y por llevar a cabo. Eso...
¿En qué sentido lo dices? Porque, o sea, no intrínsecamente sí que, o sea, vamos, sí, pues, o sea, Twitter, Facebook, lo que quieras llevar en el móvil, todo el rato está bombardeando.
Te está bombardeando, sí, pero lo que se está buscando es utilizar el móvil de una manera muy efectiva, que es darte publicidad muy contextualizada. Digamos que todo el tema de la publicidad que te puede entrar por redes sociales, hay veces que realmente dices, oye, este anuncio, pues no, o este enlace patrocinado, pues realmente yo tampoco tengo porque no es algo que me interese, ¿no? Y bueno, pues los usuarios no son en absoluto tontos, saben perfectamente que tienen un teléfono inteligente y bueno, pues saben que tienen GPS, saben que tienen conexión permanente, saben que tienes, como fabricante o como proveedor de aplicaciones, pues una serie de permisos que te han permitido conocer, pues, historial o movimiento, etcétera, y bueno, pues eso también lo quieren usar a su favor, es decir, que si vamos por aquí delante y está el programa y te interesa venir al programa, pues que en tu teléfono salga, oye, en la noche de copia, ¿vale? Pues lo mismo, pero para ropa o para comida o para ciertas cosas, ¿no? Con lo cual, esta publicidad que se ha venido hablando mucho tiempo, personalizada, contextualizada y a tiempo, ¿vale? Pues se va a hablar mucho de ello y de ver cómo, porque claro, la dificultad no es solo en desplegar esa promoción en tu móvil, sino que alguien que quiere hacer promoción sepa que puede tener ese canal para utilizar, ¿no? Y decir, oye, pues a mí me gustaría que toda la gente que pasa por aquí delante de mi restaurante que le llegue el menú, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tendremos entre nuevas tecnologías, entre nuevos cacharros, que también veremos nuevos cacharros de bastantes fabricantes, y se hablará bastante, por cierto, del 5G, ¿vale? Que es una tecnología superior al 4G en cuanto a capacidades, en cuanto a utilización de la red móvil para transmitir datos, y que aparentemente la explotación comercial está puesta en el 2020, ¿vale? Uh-huh. Pero se van a ver algunos prototipos, y en concreto Samsung anuncia que va a enseñarnos algunas cosas al respecto de 5G, ¿vale? Con lo cual, oye, pues habrá que ver, ¿no? Igual hasta se va el móvil corriendo, ¿no? De lo rápido que va, dice, ¿y dónde vas? Así que eso será Mobile World Congress, pero bueno, eso es para la próxima semana.
Tenemos unos 4 o 5 minutos como mucho para hablar del tema de neutralidad en la red, que hoy ha salido una sentencia en los Estados Unidos de la FCC a favor de la neutralidad en la red para enfado de algunos de los operadores telefónicos. Primero yo creo que podemos explicar qué es esto de la neutralidad en la red y luego dar una pincelada de lo que ha ocurrido hoy, ¿no?
Sí, de una manera muy sencilla, neutralidad en la red, imaginemos una autopista donde hay peaje y no hay peaje, ¿vale? Entonces, digamos que neutralidad en la red significa que si no pagas, no puedes ir rápido, ¿vale? O, dicho de otra manera, si tu servicio no es algo que yo, como operador de la red, digamos, certifique, pues, o tu actividad en la red no es algo que yo certifique y es algo que yo pueda dar y probablemente sacar beneficio de ello, ¿vale? Pues
te lo pongo más lento
y al resto que me da pues un porcentaje o me da o es un servicio que promuevo yo, pues digamos que le doy mayor prioridad y hacemos digamos un tráfico específico y más rápido para una serie de servicios. Esta es una tendencia de la neutralidad en la red que obviamente los operadores que son los que han puesto la infraestructura, pues son muy resistentes y de hecho, como tú bien decías, tanto AT&T como Verizon hasta en Estados Unidos han anunciado que en estos días que tienen para impugnar esta decisión de la FCC, que es la que regula las telecomunicaciones dentro del espacio estadounidense, pues han dicho que lo van a impugnar y que van a ir a los tribunales porque ellos quieren tener servicios diferenciados, es decir, para gente que no paga, pues una internet más lenta que para gente que quiera ir acelerada. De hecho, una de las personas que viene al Mobile World Congress y que da una conferencia es el presidente de la FCC, o sea que de primera mano le escucharemos qué tiene que decir al respecto el señor Wheeler, que además es estrella, quiero decir, que está dentro de lo que es el cartel del Mobile World Congress, está a la altura de Zuckerberg.
¿Lo que haya dicho la FCC para los Estados Unidos va a tener implicaciones en Europa?
Bueno, en Europa ya ha habido un discurso, y de hecho creo que hablamos en verano, ¿no?, de la comisaria europea que habla al respecto de neutralidad en la red y ha buscado el consenso entre todos los países al respecto de la neutralidad en la red, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues aparentemente en Comunidad Europea la neutralidad en la red está casi garantizada que va a ser así, pero ya hay políticos de renombre como Angela Merkel que se ha posicionado dubitativa como mínimo al respecto de que la neutralidad en la red sea algo que bueno, pues que sea necesario. Pero este ha sido un mes decisivo, porque este es un Wheeler, que es demócrata, pues evidentemente ha buscado el darle un triunfillo ahí a Obama, ¿vale? Y bueno, pues se ha pegado todo el mes, lleva todo el año trabajando para, digamos, todo un año, desde el año pasado trabajando para que esto saliera adelante, y durante todo este mes han estado debatiendo en la FCC si realmente tenía que estar a favor la FCC de una red neutral o poder establecer estos, digamos, estos peajes superiores a todos aquellos que no podían utilizar una red más rápida.
Habrá que seguirlo, porque esto, que puede parecer muy técnico, va a resultar, yo creo, decisivo o muy interesante para cualquier usuario.
Sí, básicamente de lo que se trata es de poder, digamos, una pequeña empresa o un pequeño consumidor acceder a los mismos servicios a la misma velocidad que una gran empresa con una gran caja.
Bueno. Pues Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, esperamos saber qué te encuentras en el Mobile World Congress en Barcelona para que nos lo cuentes aquí la semana que viene.
Gracias, Artaun. Roberto, buenas noches.
Buenas noches. Una niña, un mensaje y un largo viaje en globo, ingredientes para una bonita historia que te cuenta Paco Ventura.
Es Carmen, una niña de 4 años de Parla, que hace un mes, el pasado 30 de enero, y en el marco de la celebración del Día de la Paz, escribió un deseo dentro de un globo. Susana Peces Barba es la directora del Colegio Público Virgen del Carmen, donde estudia a la niña y también madre de la pequeña.
Nosotros desde hace ya tiempo, para el Día de la Paz, para celebrar el Día de la Paz en el colegio, hacemos una suelta de globos de helio. Los papás vienen voluntarios a meter los mensajes que los niños han escrito en casa, y el Día de la Paz hacemos un baile y cada niño pues suelta un globo con un mensaje de paz escrito dentro de él, para que lleguen a todas las partes del mundo.
Deseo y helio se mezclaron y casi, como por arte de magia, su misiva llegó hasta Gandía, a unos 400 kilómetros de distancia. Allí la encontró Anne, una ciudadana alemana que reside por temporadas en Valencia y que, emocionada por su contenido, no dudó en escribirle una carta a Carmen.
Nos llegó una carta al colegio en el que estaba la carta que ella había escrito, era manuscrita, el mensaje que había encontrado. Por detrás del mensaje venía el día que lo encontró y la hora a la que lo recogió, que fue 4 horas después o 5 horas después de haberlo soltado aquí. Y bueno, le decía que había encontrado el mensaje en el camping donde ella estaba y que quería saber cómo se llamaba, que era muy bonito lo que le había escrito y que ella también deseaba que todos los niños pudieran ir al cole. Que si quería hablar con ella, pues que se podía poner en contacto y le mandaba la dirección.
Dice Susana, la madre de Carmen, que es habitual este tipo de gestos durante la celebración del Día de la Paz, pero que nunca se imaginaron que pudiera llegar tan lejos. En la carta, su autora invita a la niña parleña a mantener una correspondencia entre la ciudad madrileña y München, su residencia habitual, aunque sobre todo lo que pretendió con su respuesta es que Carmen sepa qué lejos ha llevado el viento su deseo de paz y educación para todos.